femenino personal. Hoy nos visita una deportista que constituye un caso único en el mundo del baloncesto, o al menos un caso único en el mundo que nosotros conocemos. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. A sus 20 años de edad, Beba Tapia debutó con Estudiantes en la Liga Nacional de Baloncesto tras haber disputado como flamante internacional española el Mundial Sub-19 de 2005. Fue en Túnez. 15 años después, debutará en unos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020, también como baloncestista, pero en silla de ruedas. Su trayectoria, Rodrigo, merece un capítulo aparte en la historia del baloncesto español.
Hola, Beba, bienvenida.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vamos a desarrollarlo un poco ahora todo, pero ¿tú conoces más casos como el tuyo o tampoco has encontrado ninguno?
No he encontrado ninguno. Es más, cuando disputé el Mundial en silla, fueron cuando el entrenador me estuvo preguntando y decir, pues tú jugaste a pie, en plan, yo creo que eres la única que existe en el mundo del baloncesto en silla que haya disputado mundial a pie y mundial en silla, así que fue como, ¡hala, qué guay!
Vamos a empezar por el principio. ¿Tú eres de un pueblo de Córdoba?
Sí, Cañete de las Torres.
Ahí está, y seguramente serías la niña más alta de tu clase, ¿no?
Sí, por supuesto.
Empiezas a jugar al baloncesto, que es lo que sí. Le suele suceder a las niñas que son las más altas de su clase, y si te da tan bien... Que te llevan a Málaga, ¿no? Juegas en Unicaja.
Sí, la verdad que en mi pueblo es muy pequeñito, es el mejor de todos, pero es pequeñito, y no había deporte, solo había fútbol, jugué a fútbol con los niños y ya llegó una mujer que le gustaba el baloncesto y montó el equipo, pues lo que fuera deporte me apunté. Y llevaba 3 meses y me vieron, y como tenía la altura que creo que tengo ahora, tenía 2 añitos, y me llamaron ese mismo año para la selección cordobesa, andaluza y española, llevando solo 3 meses, pero era porque era muy alta.
Muy alta. Y muy buena tenías que ser. Tanto que vas al Mundial Sub-19 y juegas allí con gente como Silvia Domínguez o como Ana Cruz.
Sí,
eso
sí,
lo llevas
sí.
En tu historial también,
claro,
¿no?
Que sí.
¿Cómo os fue en ese Mundial?
Pues quedamos quintas.
Quintas. ¿Alguna vez te has parado a pensar, no sé si es un ejercicio mental muy sano, ¿no? Pero te has parado a pensar alguna vez que ahora tú también podrías ser medallista de plata, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos como los de Río?
Pues, no sé, ahora en mi cabeza está la silla, es como no doy para pensar más, pero no me lo he planteado, la verdad que no. Y siempre que hagan ahora la selección baloncesto a pie, es como un orgullo, y uno dice, pero qué alegría más grande, cómo se está trabajando y qué genial. Uh-huh. Y tenía que ser así, porque desde chiquititas es como se despuntaba que tenía que ser así.
Uh-huh. Sigues jugando al baloncesto después de ese Mundial Sub-19, estás en Alcobendas, en Las Rozas, y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué dejas de jugar al baloncesto?
Bueno, ya lo dejo, pero porque me iba arrastrando por las canchas, y arrastrando de manera literal, pero era difícil dejarlo. Y tomé la decisión de ya no puedo arrastrarme un poquito más, así que me mudé a Londres. Y ya en plan los doctores siempre me decían, pero que lo tienes que dejar de años atrás.
Pero te arrastras no porque la noche anterior se te alargara la hora en la discoteca, sino porque sino a lo mejor también eso podría tener que ver, pero creo que no, ¿no?
No,
tienes lesiones.
No, no, sí.
¿Tu top 3 de lesiones gordas, así por ejemplo?
Mi top 3, que yo diría no por lo que es la lesión, sino por el tiempo. Pues me he perdido temporadas completas. Y a lo mejor eso, siendo niña, perderte una temporada entera, pues cuesta. Porque es lo que quieres hacer y es lo que te gusta, y todo tus amigas de alrededor están jugando, campeonato, cosa importante, y tú no. Pues creo eso. Entonces por rodilla está parada por año entero, luego por ojos también, así un poquillo.
Tú eres el caso paradigmático de que el deporte de élite no es sano.
Bueno, depende de cada cuerpo. En mi caso a lo mejor no mucho.
¿Ha habido secuelas que te afecten a tu vida normal?
Bueno, secuelas sí, pues al final tengo dolor y convivo con el dolor. Pero es algo que creo que te tienes que acostumbrar y hasta ahí no pensarlo y ya está.
Bebe, ¿cómo fue tu adaptación a la silla de ruedas? Porque solo usas la silla para jugar.
Sí.
¿Cómo te adaptaste? Fue muy complicado. ¿Qué se aplica y qué no del baloncesto convencional al básquet en silla de ruedas?
Pues hay conceptos que se aplican, ¿no? Pues el tiro al final solo lo adapta, pero tu técnica de tiro la traes de baloncesto a pie, lo que es el espacio cuando estás jugando, la visión de juego, pero luego tienes, que creo que es lo difícil de pasar a pie a silla, aparte de aprender a manejar la silla, que es muy difícil, es desaprender cosas que tiene integrada del baloncesto a pie, porque en baloncesto en silla es un error. Entonces es algo que tienes ya interiorizado, que no te das cuenta que lo haces sin querer y es como muy difícil cambiarlo.
Y cuénteme otra cosa también muy curiosa, ¿cómo es eso de compartir vestuario con hombres y jugar con hombres? ¿En qué cambia? Y cuéntame algo, alguna anécdota, por ejemplo.
Bueno, no sé qué anécdota contar o si la puedo contar aquí.
Yo creo que sí.
No, fue más el cambio, el choque del primer día que tengo que ir a entrenar a baloncesto en silla. Y cuando estaba en casa un poco antes de salir, era como, ¡hala! Que me veía un equipo de baloncesto en silla. Y a la vez de, y que me veía un equipo formado por hombres, porque solo había una muchacha más. Y era como, ¿pero cómo va a ser? Ahí un poco de nervios. Pero realmente, en la que pasé 5 minutillos allí con el equipo, fue como, esto va a ser genial. Y con todos los hombres y muchachos, fenomenal que compartió vestuario. Sí.
¿Podrías decir en qué disciplina, o a pie o en silla, has disfrutado más del baloncesto?
No sé, a lo mejor por cómo soy yo, es como pues siempre saco el lado positivo de las cosas y es que me lo paso tan bien en ambas. Lo que saco yo creo que son amigos y saco amigos de los dos lados. Entonces, no sé, yo me siento muy orgullosa y disfrutado en las dos, no sé con cuál quedarme. Ahora, pues ahora mismo por todo lo que tengo en la cabeza me quedo con el baloncesto en silla. Pero porque ahora lo estoy practicando y voy a disputar algo importante con baloncesto en silla. Y algo sí creo que es de mencionar es que en el baloncesto en silla al final hay una inclusión que en el baloncesto a pie no la hay. Entonces convivimos pues chicos, chicas de edades súper diferentes, gente menor de edad con gente de 50 años en un equipo, se mezcla diferentes países, se mezcla todo y dices, y hay una convivencia y hay, no sé, algo que se podría reflejar en la sociedad, que a lo mejor no se da en otro espacio, y yo creo que es súper bonito.
A mí hay algo que, ciñéndonos al juego, me parece muy difícil, que en el baloncesto a pie, cuando tú a lo mejor lanzas a canasta en carrera, que ya es muy difícil o desequilibrado, tienes tus piernas, ¿no?, para más o menos adaptar tu cuerpo, ¿no?, para equilibrarlo, balancearlo, pero claro, en la silla no. Solo es del tren superior y tirar en movimiento sin tener esa sensación, ¿no?, de tener las piernas apoyadas o poder tú mismo equilibrar el cuerpo, me parece complicadísimo.
Sí, pero al final aquí te equilibras con la silla, entonces para poder tirar bien primero tienes que tener una buena posición con la silla y te vas a equilibrar con tu silla. No sé si me he explicado bien, pero lo mismo que te equilibras con las piernas para poder tirar cuando estás a pie, lo mismo es aquí con la silla. Si tu silla no está bien colocada, tú no vas a tirar bien, te vas a desequilibrar.
A mí me gustaría retroceder a un momento concreto. En la temporada 11-12 te retiras para estudiar en Londres y a lo bestia. Magisterio de Educación Especial, Magisterio de Educación Física, Magisterio de Inglés, Psicopedagogía...
Perdón que te corte, porque suena súper bien, pero el de especial yo no lo he estudiado, ¿vale? Perdone.
Vale, nada.
Ya
sí. Yo por lo menos soy muy bueno equivocándome, no hay ningún problema.
No, yo la primera.
No, pero el momento es un poco más adelante. Sí. En 2016 recibes la llamada del seleccionador español femenino, Abraham Carrión. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo reaccionas cuando de repente te llama Abraham Carrión, tú estás a tu rollo con tus estudios, con tus cosas, y te dice ese señor... Oye, te quiero que...
Sí, pues fue muy divertido porque realmente primero me escribió un mensaje y yo ese mensaje lo leí pues viviendo en Londres y estábamos celebrando un cumpleaños en un bar todos los amigos y yo leí ese mensaje y la verdad que me reí de ¡hala, que alguien se ha equivocado! Que me ha escrito que si quiero jugar en silla y yo estaba pues allí bailando en un bar y riendo de cuando leí el mensaje. Lo que pasa que al día siguiente... Alguien me lo recordó de casa y dije, jolín, le voy a contestar diciendo muchas gracias, creo que te he equivocado y ya está. Y ahí ya tuve, me contestó y me dijo, ¿podemos hablar? Y ya tuvimos esa conversación donde me explicó que yo podría formar parte o podía pertenecer al mundo del baloncesto en silla y desde entonces, yo del primer momento...
¿Cómo te lo tomaste? Quiero decir, ¿te hizo mucha ilusión? ¿Cómo?
No, me hizo muchísima ilusión, era como he tenido que dejar el baloncesto. Me sigue encantando el baloncesto, me da igual la forma y es como, y es otra manera de que puedo seguir jugando a baloncesto. Era como, pues, ¿cuándo puedo empezar? ¿Cómo? ¿Dónde? Y no sé, ¿cuándo nos vemos?
O sea, que nunca te alejaste de lo suficiente, ¿no? Porque hay deportistas que lo llevan tan mal cuando tienen que perder el contacto directo con eso que les gusta tanto, que casi de forma terapéutica lo que hacen es no ver ni los partidos por televisión. Despegarse mucho, ¿no? Para no sufrirlo. No fue tu caso.
Sí, pero sí fue mi caso, porque yo lo que digo, que en el momento que lo dejé yo me mudé a Londres, más no me podía despegar. Es como, corté con la rutina que yo tenía en España totalmente. Entonces esa llamada se produce cuando llevo viviendo en Londres sin nada de baloncesto 4 años. Entonces fue como una vuelta. Entonces ya había pasado un tiempo para estar normal, ¿no?
Y de repente fue como si el balón y tú os hubierais visto el día anterior, ¿no?
Porque sí, la verdad que
empiezas
sí.
a jugar también, que acabas en un mundial, que además no es cualquier cosa, ¿no? Porque ¿hacía cuántos años no iba una selección española femenina a un mundial?
Sí, la verdad que es que, jolín, todo esto es rato igual, pero me siento muy afortunada porque creo que llegaba el baloncesto en silla cuando está en su auge. Pues lo que me ha tocado vivir a mí es lo que llevan peleando tanto mis compañeras de selección, que es como millones de gracias. Uh-huh. Es la primera vez que se clasifica para un mundial, porque no me acuerdo cuántos años anteriormente, 24 años anterior, pero fue por una invitación, no fue por logro, por méritos propios. Entonces es la primera vez que se consigue ir a un mundial porque no lo merecemos. Entonces súper feliz. Y luego encima ahora vivimos la primera clasificación para las Paralimpiadas de Tokio, que como es que he llegado en lo grande.
Que esa es la guinda del pastel, Tokio, que está ahí en el horizonte. ¿Te felicitaron Silvia Domínguez o Ana Cruz y estas cosas por WhatsApp o tú a ellas cuando han sido campeonas después? O...
Me hizo mucha ilusión porque coincidió nuestro europeo, este europeo cuando no hemos clasificado, cuando ellas también estaban jugando. Entonces todo el equipo del baloncesto a pie nos mandó un vídeo para animarnos a nosotras para conseguir nuestra clasificación. Y nosotros también nos grabamos todo el equipo un vídeo y se lo enviamos. Estuvo bastante en las redes, así que genial. Y, no me acuerdo qué iba a decir. Pero que fue muy bonito.
Sí, que habéis mantenido
en los partidos,
ahí un cierto, sí.
Porque claro, si se retransmitían en televisión, pues los descansos y eso, iban informando de nuestro europeo. Así que me pareció también...
Qué bonito,
sí.
Qué bien.
La verdad que sí.
Qué bien. Jo, pues qué año 2020, ¿no? Más interesante se plantea. Además vais tres, ¿no? De Getafe a Tokio.
Dos. Sí, Lucía Soria y yo misma. Porque, bueno, la temporada pasada Vicky Pérez sí jugaba con nosotros en Getafe, pero este año no está. Uh-huh. Que también, por supuesto, irá a Tokio. Esperamos entrar en el equipo, que ahora mismo el equipo no está cerrado.
Bueno, pues a liarla, ¿no? Ya que hemos llegado hasta aquí.
Sí, no, claro.
Vamos
que
a liarla
sí,
en Tokio.
Para lo que queda.
A ver lo que pasa. Beba, que ha sido un gustazo tenerte por aquí y disfrutar de tu historia y de tu sonrisa, ¿eh?
Ay, pues nada, un placer para mí. Muchísimas gracias, cuando queráis.
Muchas gracias.